221-619-0382, WhatsApp y Telegram, 221-619-0382. Seguimos aquí en el aire de Futura y charlando un poco sobre algunas de las cosas que dijo el discurso de CFK del día de ayer.
Bueno, lo central, más allá de esta repercusión que tuvo la cuestión de los planes y demás, lo central del discurso tenía que ver con la cuestión económica y el eje tenía que ver con la inflación. Y bueno, para hablar un poquito sobre el tema, estamos en comunicación con el economista Juan Valerdi, que se va sumando al aire de los mundos posibles. Juan, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer volver a hablar con Futura.
Un placer también para nosotros y nosotras. Así que bueno, gracias por sumarte nuevamente a esta mañana. Y bueno, estábamos recién, nos quedamos charlando un buen rato sobre el discurso de Cristina, pensando más que nada en los planes, pero ahora queríamos revisar un poco qué había pasado con todas esas cuestiones y detalles económicos que había dado. Y yo ayer lo vi completo y la primera parte hablaba de la cuestión del déficit, ¿no? Que es una de las principales razones de la oposición para decir que la Argentina tiene inflación, ¿no? ¿Cómo viste ahí toda la exposición sobre la cuestión del déficit?
En realidad lo que hizo Cristina en una clase magistral de economía política, que normalmente los economistas ven como economía y sin política, es desarmar cada uno de los argumentos truchos que tiene la oposición, la derecha, el neoliberalismo respecto, e incluso el poder económico, de respecto del origen de la inflación galopante que tiene la Argentina. Uno de los primeros puntos fue, como vos bien decís, el tema del déficit. Entonces dijo cuántos países en el mundo tienen mucho más déficit que la Argentina, o incluso la historia del déficit en los casos de la Argentina con más o menos inflación, etcétera. Y de esa manera desarmó ese argumento. Pero digamos, en una Argentina que ya está en el 60% de inflación anual y que no tiene un déficit muy distinto de lo que tenía cuando la inflación era sostenida alrededor del 15-20, no tiene mucho sentido sostener ese argumento, más allá de que la derecha lo intenta, porque lo que intenta en realidad es achicar el Estado. O sea que cuando la derecha ataca el déficit, lo que está atacando es el gasto. Entonces hay que bajar el gasto, no dice que subir el ingreso, los impuestos, que es una forma de bajar el déficit, ¿no? Y como el macrismo lo primero que hizo, apenas asumió, es bajar distintos impuestos, incluso a lugares o a empresas o actividades que estaban teniendo mucha ganancia, como las mineras, es muy difícil después revertir los agujeros que te deja en las finanzas del Estado ese tipo de rebaja de impuestos en sectores que son muy poderosos, ¿no?
Bueno, o sea, vos planteás que por ahí debatir la cuestión del déficit no... ¿Aún así no responde, digamos?
O sea, lo que dejó claro Cristina es que ella no es una fan del déficit, no es una fanática del déficit, pero lo que claramente dejó plasmado es que, aunque reduzcamos el déficit, eso no va a implicar que reduzcamos la inflación. Entonces dijo, miremos dónde está el problema de la inflación. No es por ahí, no hay problema de déficit de balanza comercial, no hay problema de... no me acuerdo cuál fue el segundo punto que tocó. Ah, sí, hay problema con la evasión. La evasión, claro, obviamente influye en el déficit, además de la rebaja de impuestos que le hizo el macrismo a los distintos sectores económicos.
Juan,
la fuga de capitales, el no traer los dólares de los exportadores, el dibujar importaciones más altas de la realidad, etcétera, ¿no? Ella fue desglosando el origen de la inflación y aunque tenemos que discutir el déficit, la discusión no es, como te decía, rebajar el gasto, sino que paguen los que tienen que pagar y que les va muy bien, que es los detalles de los porcentajes de suba de ganancias que tuvieron distintos grupos, como el grupo Arcor, Techín y otros, ¿no?
Ahí mencionaste un punto que me gustaría ver si lo podés desplegar y profundizar, que es cómo impacta la evasión en la cuestión de la inflación.
Bueno, impacta a través de esto que hablábamos, que era el déficit. El déficit quiere decir que el Estado recauda menos de lo que gasta, y entonces, si vos tenés que financiar ese déficit con pesos en la Argentina, porque ya no tenés más forma de tomar deuda en el exterior, o porque no querés, en el caso del gobierno del kirchnerismo, no querían tomar deuda externa, tenés la extorsión de los bancos locales y los internacionales que operan acá con los bonos del Tesoro. Entonces, cuando vos tenés déficit porque no recaudás, porque tenés evasión, o porque tenés rebajas impositivas, lo que tenés es un recalentamiento del mercado interno de pesos, que a su vez te extorsiona con el dólar ilegal, haciéndotelo subir para decirte si no me voy al dólar, con lo cual se entrelazan distintos problemas que tienen que ver con lo mismo, que es que el grupo, los grupos económicos más poderosos de la Argentina no pagan impuestos, succionan recursos del Estado de distintas maneras, de subsidios, por contrataciones o por lo que sea, y después encima le dan pauta publicitaria a los medios masivos de comunicación que dicen que hay que achicar o desaparecer el Estado, ¿no?
Juan, te quería hacer una pregunta, saliendo un poco de la cuestión coyuntural. Tiene que ver con esto que estamos hablando, pero es algo que también se puede pensar más a alta escala. Hay como una mirada también que entiendo tiene Martín Guzmán, y en realidad no solamente Guzmán, sino quienes son parte de sus mentores económicos, y yo también lo he escuchado a algunos sectores más cercanos, que tiene que ver con que en realidad la deuda pública, o sea, lo que sería la deuda, en realidad la deuda interna de Argentina, la que es la deuda en pesos, no es tan importante. ¿Vos qué pensás de esto?
Bueno, es obvio que pagar la deuda en pesos es mucho más fácil que pagar la deuda en cualquier moneda extranjera, porque tenés la maquinita de hacer pesos. Así como Estados Unidos tiene una deuda monstruosa de trillones de dólares que puede pagar con la misma moneda que ellos imprimen en su maquinita, y por eso tienen menos problemas, además de tener algunos portaaviones, como dijo Cristina, para asegurarse de que no los vayan a complicar. En el caso de la Argentina, la deuda interna en pesos podría pagarse siempre emitiendo pesos. Obviamente eso te puede traer otros problemas, sí, pero hay pocos gobiernos, como el del macrismo, que defaulteen o que pedaleen con un eufemismo que fue la reprogramación, me sale ahora, pero era otra cosa. El reperfilamiento de la deuda en pesos, lo cual es ridículo. Obviamente por eso ellos mismos están diciendo ahora que el gobierno no pagaría la deuda en pesos para ayudar en la extorsión de mercado de estos días, que tenía que ver con subir las tasas de interés del Banco Central y del Tesoro. Una extorsión hecha por el poder financiero, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido preocuparse tanto por la deuda interna en pesos porque tenés la maquinita. Ahora, ¿eso quiere decir que no tiene límite lo que podés endeudarte? Y no, tiene límite porque los jugadores económicos siempre están dispuestos a pedirte más tasa o a ir corriendo a comprar dólares ilegales. Entonces, es una rueda peligrosa, digamos. Por eso que ahora las LELIC sean una fortuna, incluso tomadas en dólares, mucho más alta que lo que tenía el macrismo en su momento, es una bola de nieve que es complicada y que le da margen al enemigo para extorsionarte.
Obviamente cada año y cada ciclo político es distinto, pero si vos tuvieses que responder hoy, ¿cuál crees que es la tolerancia que sostiene el país frente a esa deuda pública en pesos? Digo, por ejemplo, en puntos del PBI.
No, es que eso en realidad tiene que ver con lo que pasa el día a día de las decisiones políticas. Sí, el gobierno no toma la decisión política de combatir la inflación y la inflación sigue subiendo más allá de que un mes como ahora baje y después tome envión porque viene la suba de tarifas, probablemente la suba de combustibles, etcétera. Si eso sigue subiendo, los bancos te van a seguir extorsionando para que le suban las tasas. Y si las tasas con las que vos le pagás a los que ponen bonos del Tesoro, a los que compran bonos del Tesoro o a los que compran LELIC, son 60, 65, 70, 80%, estamos de nuevo en la bicicleta financiera del macrismo y estalla todo por el aire porque destruís toda la reactivación económica interna, ¿entendés? Sí, entonces, sí. No hay un límite que vos digas, bueno, a partir de ahí los bancos y los inversores se van corriendo a comprar dólar ilegal. No existe ese límite. Permanentemente te van a ir corriendo la línea de lo tolerable para el Banco Central, para el presidente, para el ministro de Economía y demás, de cuánto es lo tolerable de tasa de interés. Bueno, ya estamos en una tasa que supera ampliamente el 60%, y eso para las pymes y para la reactivación interna es un golpe bastante fuerte. Pensá que en su momento el macrismo, cuando las tuvo más altas, tenía nominalmente al 80%. O sea que no estamos tan lejos, digamos, ¿no?
Juan, en un momento Cristina decía que estamos en un momento en donde tenemos un Estado bobo, porque por el secreto financiero y por el secreto bursátil no se puede garantizar que los que tengan que pagar impuestos lo paguen, que se revisen quiénes son los que fugan y toda esa cuestión, ¿no? ¿Eso es tan así? ¿Hay falta de voluntad política también? ¿No tiene mecanismos el Estado para poder abordar esas cosas? Hablaba de esos, el secreto fiscal y bursátil, y de el Banco Nacional y el AFIP, ¿no? Como los principales también entes que tendrían que abordar la situación. El Banco Central, perdón.
Es cierto que hay tres secretos que están hechos en todo el mundo para evitar que el Estado pueda mirar integralmente la información de los que lavan dinero, evaden, eluden y también fugan capitales. Esos secretos que son el tributario, el secreto tributario que está en la AFIP, el secreto financiero que limita el uso de la información del Banco Central y de todas las entidades financieras, y el secreto bursátil de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores, hace que todos los organismos del Estado funcionen como estancos. Estancos que tienen, por un lado, supuestamente la excusa de estar cuidando los intereses de esos grupos económicos para cuestiones de competencia o de seguridad, lo cual es una estupidez atómica, porque ninguna empresa va a sacar ventaja en la competencia porque sepa cuántos impuestos paga o no paga o declara otra empresa, más allá de que por ahí se van a dar cuenta de que están pagando más o menos que ellos, digamos, pero no es una cuestión de competencia comercial, sino una competencia de ver quién paga menos, ¿no? Después, lo bursátil y lo del Banco Central se mantienen de manera tal de que nadie tiene la información completa e integrada. De hecho, yo estuve 2 años en la Unidad de Información Financiera, en la UIF, que lucha contra el lavado, y tenías que sacarle con tirabuzón la información y súper recontra justificada y puntualmente a la AFIP, al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores. Entonces eso hacía que la guerra, digamos, contra el lavado, la evasión, la fuga de capitales, sea muy desigual, porque del otro lado tienen toda la información completa e incluso tienen asesores que los asesoran para ver qué presentan en el Banco Central, qué presentan en la Comisión de Valores, qué presentan en la AFIP y ver si está de manera articulada y demás. Entonces, evidentemente ese secreto está construido para cuidarle los intereses a los que fugan, evaden y de alguna manera ocultan. ¿Eso se puede desarmar? Sí, bueno, pero es algo que tenés que tener una decisión política muy fuerte y bancarte lo que venga mediáticamente. Pero si no lo haces, permanentemente, efectivamente, el Estado termina siendo un Estado, de hecho, bobo. Y obviamente quienes estén en esos organismos pueden facilitar más o menos el correr el límite del secreto o el no secreto. Así que si el que está en el Banco Central está muy cómodo con ese secreto y con cuidarle los intereses a los grupos financieros, económicos y demás, obviamente va a ser más celoso de que lo que sería un funcionario que esté tratando de flexibilizarlo, ¿no?
¿Compartís esta chicana barra responsabilidad que le atribuye Cristina al Poder Judicial a la hora de asistir de alguna manera a los que evaden dólares?
Coincido totalmente con Cristina en que el Poder Judicial es el partido judicial. Obviamente no es el 100% de quienes trabajan en el sistema judicial, de los jueces, los fiscales y demás los que están adentro de eso, pero yo te diría que es masivo. Y eso hoy, contando además a la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, es un problema gravísimo para todos los sectores. De hecho, si llegan a sacar el mal llamado impuesto a la renta inesperada, que para mí no es inesperada, sino que es extraordinaria, abusiva, poner el nombre que quiera, pero te aseguro que para esos señores no es inesperada, si ese impuesto aparece y pasa por el Congreso y se vota, yo tengo mis dudas de si lo va a pagar alguien, porque van a ir al Poder Judicial diciendo que es confiscatorio, y los más grandes seguro van a ganar un recurso de amparo para ganar tiempo hasta que venga otro gobierno y ven qué hacen. Así que es gravísimo desde todo punto de vista, también obviamente tiene que ver con las retenciones, con esto que hablábamos de si hay límites o no para los secretos fiscales, bursátil, financiero y demás. Así que ese Poder Judicial le hace muchísimo daño a la institucionalidad del Estado y al balance de poder entre la población y los grupos económicos abusivos.
Bueno, sobre eso también Cristina mencionó que gracias al Poder Judicial había importadores que podían conseguir dólares judicializando. No sé si entendí mal o si efectivamente es así que la justicia también incide en la compra o venta de dólares para estos sectores, o cómo es.
Es así, esto Cristina además lo conoce porque en su segundo mandato se hizo muchísimo, que es conseguir un recurso de amparo para que le den dólares para traer importaciones, y eso se está haciendo ahora y se hizo en el segundo mandato de Cristina. En ese caso se lo combatía mucho más desde el Banco Central para tratar de revertirlo o incluso para convertirlo en una penal cambiaria que después también tuviera su trámite judicial, y ahora con el Banco Central en manos de su presidente Miguel Pesce, no creo que estén siendo tan intensos en combatir esas decisiones judiciales.
Muy bien, Juan, un gusto volver a charlar un ratito con vos, como siempre, lo volveremos a hacer los próximos días.
Un placer, un abrazo grande para ustedes.
Que andes muy bien. Abrazo. Opa, me jugó una mala pasada, don Claudio.
¿Quién?
Claudio.
Oye, Pachi, no, oye, está, ayer también estabas así como...
Cande, Cande. No traigas el ayer al hoy porque es...
Cabecita de...
Una semana difícil. Cabecita de novia.
De
novio.
¿Estás bien?
¿Quién es Claudio, chicos?
Les quiero contar al gallo Claudio.
Ah.
¿Cómo era que hablaba? Che, queremos contarle a la audiencia que Pachi está trabajando hace una hora y media frente a una computadora que tira mensajes rarísimos y me llama. Estás tipo Poltergeist, tipo la nena cuando se queda mirando el televisor, ¿te acordás? Estás igual mirando un monitor que tira cosas extrañas.
Algo veo igual.
Sí. Más que ver, escucha.